Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Proverbio indígena. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Lo que hacemos al mundo no lo hacemos a nosotros mismos, decía Mahatma Gandhi. Esto es fundamental y la naturaleza no necesita a los humanos, sin embargo los humanos la necesitamos a la naturaleza, Edward Wilson. ¿Por qué hablamos de esto? Porque esto es un ecosistema donde vivimos. La hipótesis Gaia de James Lovelock o todos nuestros Pachamama, Madre Tierra, nos ha enseñado que la Tierra es un ser vivo de cualquier forma y necesitamos reconectarnos. Y qué mejor tener a un geólogo, por un lado, pero también experto internacional en cambio climático y desarrollo sostenible. Además, ha sido ministro, no de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, de medio ambiente y desarrollo sostenible en Colombia. Y actualmente es un profesor de las universidades, como la de los Andes, en la cátedra Límites Planetarios, y es director del Instituto People and Earth, que es People, o sea, la Tierra y el planeta, pues. Y tiene un podcast que se llama Desde las Entrañas, cuyo propósito es hacer que las actuales generaciones crean en su capacidad de conectar con la naturaleza y transformen su relacionamiento con la misma. Es un gusto, mi querido Ricardo Lozano. Doctor Lozano, buenas noches.
Hola, Santiago. Acá el doctor eres tú. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, entonces, ¿qué geólogo? ¿Qué más? ¿Cómo decimos? Ser humano.
Humano, exacto.
Sí. Eso es lo que tendríamos que ser, seres humanos todos, para conectarnos con este ecosistema. Hablemos un poquitico de la importancia de conectar los seres vivos, la naturaleza y el ecosistema, que es nuestra única casa.
Sí, Santiago, yo creo que se nos ha olvidado también que nos recuerden todos los días que somos animales, ¿no? Que pertenecemos al reino animal, y muchas veces las diferentes creencias o las culturas nos enseñan a que el cuerpo, por ejemplo, es pecado, o que somos pecado, o que por ser diversos o diferentes no merecemos el amor de las personas o de los padres o de la familia o del colegio o los compañeros, etcétera, o de la sociedad o del mismo Dios que tú tengas. Entonces, con toda esa cantidad de mitos y leyendas que hay alrededor del cuerpo y de la mente y de los pensamientos y la diversidad de razas y comportamientos, pues uno va creciendo en su propio mundo, tratando de sobrevivir en este mundo, y se le olvida que perteneces a un ecosistema, que perteneces a un bioma, que perteneces a ellos, que no solamente estás conectados a ellos, sino que también creces con ellos y eres responsable también de ellos, ¿no? Es decir, tú dependes de ellos también, dependemos del recurso hídrico, agua, suelo, etcétera, y por lo tanto no lo podemos desconocer, y yo creo que gran parte de los problemas es eso, desconocer quiénes somos.
Somos holobiontes, diría la ciencia, que quiere decir que es holo de todos, biontes, que tenemos un sistema, o sea, el microbioma, que hoy lo llamamos más fácilmente, se conoce, y pertenecemos a un macrobioma. Nosotros somos ese mesobioma, que estamos con términos extraños. Pero ¿cómo podríamos nosotros, hoy que nos hablan del calentamiento global y uno oye todo, ¿no? Hay gente que dice que nos vamos a aparecer en unos años, y los que dicen eso es mentira, se lo inventaron los lo que sea. Pero ¿cómo realmente ser uno consciente? Porque usted lo enseña en la universidad, sí. Y por eso le interesa traerlo acá. ¿Cómo realmente ser partícipes de la solución y no del problema?
Bueno, doctor Santiago, yo ahora estoy haciendo un ejercicio de ir hacia atrás y entender por qué nosotros no estamos ejerciendo esos cambios que inclusive hace 30 años, con mi ejercicio de mi carrera en el Ministerio de Ambiente, cuando se fundó, porque fuimos un grupito de profesionales hace 30 años que creamos el Ministerio de Ambiente, y tenemos una gran esperanza de esta transformación de hábitos de nuestro relacionamiento con la madre que nos provee.
Con la única, con la única.
Sí, ¿no? La madre tierra. Entonces, sí. No cambiamos. Desafortunadamente, creo que pandemia vino a que se nos olvidara algunas costumbres que teníamos de protección, de conservación con nuestra madre, y al contrario, salimos a seguirla destruyendo mucho más. Eso me preocupó muchísimo, pero también entendí que esa conciencia, empezaba a pensar en qué momento perdimos la conciencia. Creo que tú, que eres el experto acá, doctor Santiago, nos dirás. Mi hermano me dijo: cuando somos niños, nosotros tenemos clara esa relación y esa conciencia. Y me acuerdo muy bien que nosotros de niños, los tres mayores, estábamos al lado de una playa en Santa Marta. Y mi hermano dijo, ojalá que salga un pescado del mar y nos caiga a los pies. Y así salió el pescado del mar profundo, y un pescado inmenso y
¿Qué
cayó en
tal
los
esa
pies nuestros.
historia?
Es así divino, así ta, 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 como si fuera Harry Potter y cayó en los pies de nosotros. Y nunca lo olvidaré, yo nunca lo olvido. Yo tenía 8 años, mi hermano tendría 11. Y esa magia y esa conexión que uno tiene es tan sencilla, fíjate, tan, tan simple, y que los niños la teníamos, o cuando estábamos niños todos la tenemos, y que la vamos perdiendo en la medida que yo creo que vamos, eso, nos van creando miedos, nos van metiendo en el closet, también digo yo, porque, bueno, yo salí del closet hace como, cuando tenía 29 años, por mi diversidad en género, pero creo que a todos nos meten en el closet por cualquier factor, por miedos, por ser diferente, por la raza, porque te gusta la literatura, porque te gusta expresar tus emociones, porque te gusta cantar, porque te gusta bailar. Empecé a descubrir una cantidad, a todo el mundo, que a todos nos meten en unos, nos esconden, y escondemos las emociones, y eso nos enferma, y eso luego nos enferma y nos mata y nos lleva pues a la muerte, y no disfrutamos la vida acá en la tierra.
Lo que nos está diciendo es que la vida es mágica, como lo pasó con el niño, pero cuando perdemos el contacto con la naturaleza, y por eso traje un proverbio indígena de primero, la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra, y es nuestra única casa. Eso para mí es absolutamente claro, pero ese bioma, ese ecosistema, esa biodiversidad, hacemos parte de ella, no somos los más importantes del planeta. Podemos ser los más importantes para destruirla, pero para la necesidad del planeta somos más virus y parásitos. Cuando estábamos en la pandemia yo decía mucho eso. ¿Y qué diferencia tiene el virus del COVID con nosotros versus el planeta? O sea, no,
Sí, la
crema,
pandemia que somos, sí.
nosotros somos, sí, somos un virus dentro de un ecosistema mayor. Vamos a hablar y desarrollar estas ideas y cómo regenerar esta sociedad ya uno mismo, que ese es el planteamiento, y cómo generar una relación más cercana con el planeta de la mano de Ricardo Lozano. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un exministro de Medio Ambiente, creador, con un grupo de amigos del ministerio, geólogo, experto internacional y dedicado a que seamos conscientes desde las entrañas, se llama su podcast, de que tenemos una relación con el planeta, que somos animales, que tenemos un cuerpo que es absolutamente divino en el sentido espiritual, que la diversidad es natural en las especies y que merecemos tener un ecosistema sano, y por eso podemos trabajar para este bioma. Nos cuenta su experiencia infantil mágica, que hoy la sigue viviendo como realidad y que deberíamos conectarnos. ¿Por qué? O sea, ¿cómo lo hacemos desde el punto de vista de sociedad y de uno mismo para regenerarnos? Porque vamos a la destrucción. Para mí eso es claro, el sistema va a la destrucción. Más allá de teorías políticas y conspiraciones, de que de acuerdo o no de acuerdo, es una realidad biológica. Estamos generando un sistema que es menos saludable con la alimentación, con el estilo de vida, pero se puede devolver. Yo sí soy optimista haciendo
Sí.
cosas, obviamente.
Sí, yo creo que, doctor Rojas, yo creo que, bueno, usted lo sabe muy bien, desde las crisis es donde aparecen las soluciones. O desde el dolor uno conoce el amor también. Creo que
Crisis es oportunidad, como se dice,
sí,
¿no?
crisis son oportunidades, y creo que las hambrunas en Europa que generaron que produjéramos más en cantidades, de más productos y más servicios, y para recuperar el tiempo perdido o el dolor que nos causó estas hambrunas y estas condiciones de vida, hizo que nosotros pues nos acostumbráramos a exceder esa dependencia que teníamos anteriormente en los recursos naturales. Entonces, ya no producías 50 bicicletas, sino producías 100, 200, 300, 400, y eso se fue multiplicando no solamente en el tema industrial, se fue multiplicando en el tema agrícola, inclusive en el ritmo de vida, en el ritmo del corazón, en la presión arterial. Y obviamente generando los problemas que hoy día tenemos, que inclusive son mentales, que es
Yo creo que es el
especialmente.
problema más grande del siglo XXI, son las enfermedades y alteraciones mentales.
Exacto. Y eso es lo que estamos viviendo permanentemente. Me tocó ver como cónsul general en Londres el año pasado. La principal visita que yo tenía era madres preocupadas por sus hijos en una, pues, para completarnos aislaron, ¿no? El tema de la pandemia, terminamos aislándonos, terminó la tristeza tomando nuestro temperamento, la ansiedad y el resto de enfermedades que inclusive es una generación que no tiene esperanza. Es decir, algo que me llamó bastante la atención es que, claro, me di cuenta que, por ejemplo, los que tienen 20 años para atrás, 21, 22 años, nacieron dentro del mundo en el que ya habíamos identificado que el planeta se estaba calentando, que teníamos exceso de consumo, exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera y que obviamente la solución todavía no está a la vista. Entonces, esta generación vive sin esperanza, algo que me preocupó muchísimo.
Vive sin esperanza.
Sí.
Eso es una condición, no solo es Colombia, entonces hablo de generación.
El planeta, sí. O sea, sin esperanza. En general están sin esperanza y eso precisamente tú sin esperanza, pues ¿cómo pretendes tú que no te enfermes?
Entonces, los chinos tienen una frase que es muy simple, pero dice, la esperanza es un sentimiento irracional, pero necesario.
Sí, porque además tiene que ver con que tú sepas, tú que eres médico también, uno sepa sí. Qué le está pasando, uno descubre que y decir, ah, bueno, entonces ya que me está pasando esto, entonces voy a solucionar esto, voy a hacer ejercicio, voy a comer, voy a cambiar mis hábitos, voy a hablar más con la gente, voy a conectar más con la gente. Pero entonces este discurso catastrófico de las crisis del planeta, nos faltó la segunda parte y es los que traemos ese mensaje. Y es que sí hay esperanza, hay oportunidades también. Es decir, cuando tú ves que llega una temporada seca, larga, largos periodos secos, eso no quiere decir que tú te tengas que deprimir o tengas que tener ansiedad, sino lo contrario, es preguntarte, bueno, ¿cómo yo puedo instalar paneles solares para aprovechar esa energía que tiene el sol?
Porque hay más que, claro, hay más sol.
Pero en Colombia no estamos haciendo ese ejercicio, no lo hicimos. O sea, nosotros estamos aprovechando solamente el agua lluvia para nuestra matriz energética y esa deuda la tenemos. Es decir, no estamos aprovechando la fuerza de los vientos, no estamos aprovechando la fuerza del sol, no estamos aprovechando la fuerza de las mareas. Entonces, no solamente es porque ahora se piense que esa puede ser la solución en la transición energética. No, es que también lo estamos desaprovechando. Entonces, eso es lo que quiero decir de esperanza, eso se llama adaptación, es decir, yo reconozco lo que los científicos, lo que los médicos, lo que los geólogos, biólogos nos están diciendo que está pasando con la naturaleza y me adapto y empiezo a trabajar y empiezo a implementar proyectos que significa esto que te acabo de decir, ¿no? Buscar alternativas, innovar de una manera más responsable en el uso de los recursos.
Usted como geólogo, como exministro y como visionario, ¿Cuál ve la realidad que le va a pasar al planeta? Porque, como digo, hay gente que es catastrofista y otra que es todo lo contrario, es negacionista por principio.
Sí.
Esto es una conspiración de los todopoderosos que la Tierra no tiene ningún problema.
Como nosotros nos enfermamos, doctor Santiago, pues la Tierra se enfermó. O sea, es sí. Así de clara, ¿no? Entonces la Tierra sí está enferma, por supuesto, como acabé de decir, desde la era industrial empezamos a producir en masa, en grandes cantidades, y por lo tanto los gases de efecto invernadero, que son normales además, porque gracias a los gases de efecto invernadero es que tenemos la temperatura óptima para vivir en este planeta, pero el exceso de esos gases es lo que está haciendo que obviamente las circunstancias del planeta cambiaran.
Es que hay una cosa que uno no se da cuenta, por ejemplo, yo siempre le explico a las personas en estos temas. El pH de la sangre está entre 7.38 y 7.42. O sea, imagínense la. Y si uno tiene 7.3, es grave. Si tiene 7 y si tiene 6, es incompatible con la vida. Si tiene 8, se ha muerto.
Uh-huh.
Entonces, los cambios mínimos a nivel de lo que es el mantenimiento, en este caso el pH, o sea, el ácido y lo básico, en la Tierra pasa lo mismo.
Lo mismo. Sí.
Entonces, las cosas no es no tener ni sí tener, es tener el equilibrio.
Sí, pero desafortunadamente es como si tú tuvieras un paciente, el doctor Santiago, y siempre cuando el paciente viene a visitarte, tiene la temperatura, tiene 37, 38, 39 grados centígrados y nunca le va a pasar la fiebre. Entonces, hay algo.
Se consume, porque claro. Uno a 36.5 tiene un metabolismo con un gasto, pero a 37 tiene más.
Sí.
Y a 37.5 más. Sí, textualmente. Eso es lo que digo. Esos cambios mínimos de temperatura, de pH, de ciclos. Porque a mí lo que más me ha preocupado desde niño hasta la etapa es ver los cambios en los ciclos entre los vientos, la lluvia, las sequías, que no son bogotanos, sino estamos hablando planetario. Porque uno se da cuenta que eso es como, no, yo hago deposición todos los días, tengo diarrea 3 veces por semana o tengo vómito cada vez que como. Entonces, sí. A ver, esto va a llegar a un lugar que no está bien.
Sí, ahí en ese sentido, entonces el impacto de ese aumento de esas temperaturas hace que ¿qué? Que los vientos, que es producto precisamente de intercambio de temperatura, por eso son las corrientes de los vientos, pues también cambie su rumbo, cambie su intensidad, cambie su frecuencia y haga que las mareas cambien, que el mar cambie, que la atmósfera cambie, que las precipitaciones cambien, que se hagan más intensas y más frecuentes. Entonces, el impacto del calentamiento global es lluvias más intensas, más frecuentes también, o grandes periodos largos de sequías en ese mismo territorio.
Y ambas cosas son terribles.
Y ambas cosas son extremas, terribles.
Porque la lluvia nos inunda y nos destruye cultivo, sí. Nos daña casas. Además, sí. Porque he visto que hay unas piedras gigantescas, sí. De granizo...
Entonces, no sé si has visto que cada año anunciamos a un niño o una niña.
Sí,
o
sea, ahorita acabamos para niña, ya tuvimos niño, sí. Ahorita.
Entonces, esa intensidad y ese aumento y la presencia más frecuente de esos eventos extremos es producto ya de calentamiento global. O sea, daño sí está... El niño y niña es normal que suceda, es decir...
O sea, que estamos en mitigación, ¿no?
Era variedad de clima, es decir, el niño y la niña es producto de la variación climática, que es normal que el clima varíe, como la temperatura nuestra que varía. Pero lo que sucedió es que ahora, monitoreando ese fenómeno, el niño y la niña, que eran normales en la Tierra, ahora ya están más intensos y más frecuentes, ¿no? Entonces, lo que sucede ahora es que ya probado, y es que esos eventos en realidad sí están siendo más intensos y frecuentes, y por lo tanto la certidumbre también la incertidumbre es muy alta, porque tú no sabes cómo se van a comportar los huracanes, cómo se van a comportar esos vientos, qué va a pasar con esta niña que viene, qué va a pasar con el niño que pasó anteriormente. Obviamente, sí sabemos que, por ejemplo, que territorios que han sido deforestados completamente, que tú le quitas es como quitarnos la piel nosotros.
Sí, sí. Yo le decía a las personas, ¿no? Que es como perderle la... Sí, que exacto, que quedan en carne viva.
Quedas en carne viva. Entonces, obviamente, tú en carne viva, frente a la radiación del sol, a la lluvia fuerte, pesada, por ejemplo, de la lluvia también, porque, por ejemplo, la flor del café también se cae cuando tenemos grandes aguaceros pesados, como puede ser con el fenómeno de la niña, que también nuestro café está expuesto a las lluvias o está expuesto a la cereza del café, a la radiación del sol, pues obviamente pierde la cosecha. Entonces, pero ahí está la adaptación, es decir, nosotros usamos la lógica, tenemos que siempre usar la lógica de la naturaleza, que lo usa muy bien nuestra comunidad científica, indígenas, como tú lo dices, y los campesinos, frente a ese comportamiento, para esa adaptación y esa transformación, sí se puede, eso no es complicado. Lo están haciendo acá muchísimos indígenas, lo están haciendo acá muchísimas comunidades campesinas.
Sí, el tema es que la sociedad como tal no lo tiene claro.
Y sobre todo los urbanos, ¿sabes? Sí. Los que estamos acá en las ciudades.
Como que necesitamos que nos abastezcan y que cambien las leyes o que nos arreglen este temita, que es el problema, que nos cambien el cielo.
Bueno, y adivina dónde están las enfermedades mentales, pues acá.
Sí, obvio.
Urbanas, ¿no? Es muy raro que tú atiendas depresión o ansiedad en unos campesinos o comunidades indígenas en la selva.
Sí, ellos son adaptables. ¿No? Aquí no somos adaptables porque se nos dañó el internet y nos botamos por el ascensor.
No, ya están conectados con la naturaleza, con, exacto, los vientos, con la lluvia.
Y lo conocen, lo sienten, lo viven, y algo que tal vez la palabra esencial, lo respetan y le colabora. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando sobre este ecosistema planetario en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con un geólogo de profesión, experto internacional en cambio climático y desarrollo sostenible. Nos hace una reflexión muy importante. Así como se enferma el hombre, el ser humano, se enferma también la Tierra. Y básicamente la juventud hoy en día está viviendo sin esperanza y hay que buscar proyectos innovadores, alternativos, que nos generen recursos sin destruir el ecosistema. Tenemos periodos ahorita máximos de eventos extremos, o lluvias o sequías, ya como algo que era anecdótico o que era controlado, hoy es desbordado. Tenemos además zonas del planeta desforestados que llevan a que, como en carne viva, lo que le pegue del sol y de los cambios climáticos lo va a afectar. Por eso estamos en una etapa de mitigación, ya en una etapa no de prevención solamente, que siempre es buena la prevención, pero de mitigación porque ya hay un daño. Esto del calentamiento es una realidad. Estamos con fiebre en nuestro planeta, la temperatura se ha subido y, como pasa en un ser humano, pues hay más consumo energético, hay más fatiga, hay menos capacidad adaptativa, y en un planeta que somos todos parte, pues nos afecta de esa manera. Los indígenas lo tienen claro, nos decíamos, lo tienen claro muchos campesinos, y bien eso. Pero ¿cómo generar esa motivación y ese proceso? ¿Qué tendríamos que hacer en la vida cotidiana, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestra oficina, para que realmente tuviéramos un compromiso pensando no solo en nosotros como personas, sino como generación humana?
Nosotros tenemos la capacidad de apreciar la belleza, el doctor Santiago también, tenemos esa capacidad de estar conectados y hay que recurrir a eso, es decir, cerrar los ojos, respirar profundo. Solamente el hecho de cerrar los ojos y respirar profundo, tú ya limitas a lo que estás viendo.
Eso me encanta porque eso lo podemos hacer en cualquier momento.
En cualquier momento. Y lo mismo lo puedes hacer en ese instante que ahora que nos estamos mirando, que estamos hablando mutuamente, también ese ejercicio mismo de sentirse escuchado también es muy importante. Por eso el podcast se llama así, donde escuchar se convierte en un acto de amor desde las entrañas, es decir, yo valgo para ti, tú vales para mí. Eso también es vital porque tú sabes que también eso tiene un efecto químico también en el cerebro, donde se liberan las hormonas de la felicidad también. Y también había leído de Rafael Santandreu, que es un gran psicólogo cognitivo.
Sí, lo conoce del
miedo. Y él habla de que la felicidad depende no de los logros o de lo que las metas que tú te pongas, sino depende realmente de la salud mental. Y la salud mental está conectada con lo que acabé de decirte.
Eso para mí es absolutamente claro y cada vez más evidencia. Hay muchas, digámoslo así, correlaciones, y podemos no hablar de causalidad, pero sí de correspondencia, donde los estados de salud mental influyen en el clima y el clima, el ecosistema de la salud mental.
Exacto. Y mientras que no hagamos ese ejercicio individual, por eso estoy muy feliz de estar acá y gracias por la invitación, doctor Santiago, porque así tenemos que, desafortunadamente digo desafortunado porque el reto es muy grande, es individuo por individuo. Esto no es que de manera colectiva todos vayamos a cambiar, no. Nos toca uno por uno, uno por uno. Si hoy, acá los cinco que estamos en el estudio, empezamos a hacer la transformación, a respirar y conectarnos con la persona con la que vivimos, inclusive con los animales, con el perro, con el gato, con los animales que tenemos también, las plantas, estoy segurísimo que nosotros no vamos a botar un papel al piso. Estoy segurísimo que nosotros...
Es un cambio
no
de conciencia.
Sí, sí, total.
A mí me gusta hablar siempre de microbioma y macrobioma, por eso lo decía. Yo tengo un microbioma que depende de lo que yo haga, y con lo que haga con el macrobioma depende. Y porque hoy sabemos que el microbioma, lo que está ocurriendo en mi cuerpo interno, determina mi depresión, mi ansiedad, mis tumores, mi salud, mi bienestar, mi capacidad de asimilar y eliminar tóxicos, asimilar beneficios. Y ese macrobioma, que es el bioma donde estamos, o sea, el macro, digo, donde nos el ecosistema, para decirlo en este lenguaje, lo necesitamos por equilibrio. Pero si no somos conscientes, no logramos nada, porque no es una receta, sino una acción consciente.
Y nos toca uno por uno. Fíjate que nosotros las políticas ambientales del país las diseñábamos de manera colectiva, entonces decíamos, bueno, los territorios van a ser así en Colombia, y vamos a hacer esto en temas de calidad del aire, y vamos a hacer esto en temas de suelo, y vamos a hacer esto en temas de cuencas, etcétera. Pero no, la mirada tiene que ser individual, por ejemplo, porque el beneficio es colectivo. En la medida que tú te vas transformando, generas un beneficio colectivo. Y el impacto también es así. Es decir, en la medida que yo saque mi carro, ¿no?, con estos combustibles fósiles emitiendo, pues en la medida que tú sumas las emisiones de otros carros, pues generas el colapso como en Medellín, de las alertas tempranas de Medellín, de alerta roja, alerta naranja, porque no estamos haciendo el ejercicio. Las alertas son para quedarnos en casa, o dejar el carro en casa, para irte en la bicicleta, para irte en el metro, para irte con el vecino, pero eso no lo estamos haciendo, transformar nuestros hábitos. Y por eso es tan importante lo que acabo de decir en el ejercicio individual, porque va a tener un impacto en lo colectivo, que es más difícil, pero es la esencia. Por aquí ahí descubrí además que ahí estaba la felicidad, incluso un ejercicio propio. Me di cuenta que en el ejercicio del consulado, atendiendo a las personas una por una y dedicarle solamente 10 minutos, 15 minutos, como lo estamos haciendo ahora, me he dado cuenta que yo mismo estaba curándome mi ansiedad, mis tristezas, mis soledades, etcétera. Y empecé a dormir. Por ejemplo, yo no dormía. Yo nací casi sin dormir, en alerta permanente. Por eso fui el man del clima. Fui el director del IDEAN, hacía los pronósticos acá en Caracol. Llamé a Madi, Darío Arismendi, que me llamaban a las 4:30 a.m, 5:00 a.m, por cómo están las nubes, porque yo no había dormido mirando las nubes. Entonces, ahora
empezamos. Modo supervivencia. Cuando te reconciliaste con... Sí, pero creo que esa alerta nos sirvió.
Sí.
O sea, hay que estar alerta precisamente para evitar lo que acaba de decir. Las alertas se danzan es para que no pasen problemas. Usted las acogió y entonces ya cuando las siguió, pues funcionó mejor, ¿no?
Pero eso me costaron dos cirugías de corazón, ¿no?
Ah, no, obvio, claro, porque el sistema en alerta...
En alerta pues, la arritmia.
Sí, 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 ¿no? Y genera un colapso además de todo porque está consumiendo más. Lo mismo, está en una fiebre en el sentido simbólico.
Uh-huh. Entonces ahora estoy respirando, ahora estoy entendiendo mucho más a los demás, inclusive siempre lo había hecho, pero dije, no, soy consciente, como lo dices, recibo ese beneficio, lo siento en mi cuerpo, lo siento en mis pulmones, lo siento en el ritmo de mi corazón, y siento que esto tenemos que seguirlo multiplicando mucho más, ¿no?
Sí, pero vayamos a un punto fundamental. ¿Qué tanto sirve, por ejemplo, reciclar? ¿Qué tanto sirve ahorrar en realidad? ¿Qué tanto sirve no contaminar? ¿Ese uno a uno funciona?
Sí, sí, funciona, funciona. Lo que pasa es que llega un punto en que la norma no te dejó seguir avanzando, llegas a un punto en que no puedes seguir siendo masivo el impacto, pero esa transformación de hábitos sí, sí funciona en la medida que en tu edificio todos lo hagan, en la medida que existan beneficios también para los recicladores, para los que reusan los materiales, para que vuelven y lo reciclan y lo venden después en la cadena de estándares comerciales también de los productos reusados y reciclados. Entonces, por eso se crean las políticas. Por ejemplo, la economía circular se creó bajo el gobierno nuestro, pero necesitamos que los mismos sectores también empiecen a usar material reciclado. No solamente la ropa, por ejemplo, escombros en construcción. Cuando tú tumbas un edificio viejo, es importante volver a usar esos escombros y no volverlos a tirar porque tú los necesitas. Pero necesitamos que la norma cambie también del sector de vivienda.
No, y no ve con el plástico, que cantidad de plástico que lo he visto que lo están usando para hacer cantidades de materiales de construcción.
Sí. Y no es necesario seguir produciéndolo más, es decir, con lo que ya
no,
está
pero con
en el
lo
mercado,
que ahí tenemos para exacto. 30 años de construcción.
Sí. Entonces, eso significa circularidad, significa que no puedo. Y fíjate que en el tiempo de antes, también en la pobreza, siempre los pobres siempre han rehusado todo. Es decir, nosotros, me acuerdo mis abuelas y mis abuelos siempre rehusaban absolutamente todo, inclusive la comida, lo que no te comías por la mañana, te lo comías a mediodía o por la noche.
Entre otras cosas, toda la vida hicimos, no, entre otras cosas, yo siempre estrené la ropa de mis hermanos. Yo ¿sí? soy el más chiquito de tres hombres, entonces yo estrené la ropa de ellos.
¿Sí? Y mis abuelas, yo me acuerdo que siempre todo papel, sí. todo plástico lo usaban para flores, para Navidad.
No,
para
pues los vasos de la casa eran los frascos de mermelada, sí.
Fíjate que es en los últimos 50 años que hemos adquirido hábitos extremos de consumo en exceso, y obviamente los límites de la tierra pues nos pasan la factura como está pasando hoy.
Yo creo que todo se volvió desechable y ese es un error. Las relaciones, los proyectos, sí. los procesos.
Los humanos ahora
sí.
nos estamos viendo
sí.
desechables.
Y lo utilizamos con ese lenguaje despectivo. Cuando todos somos reutilizables en la forma que sean útiles, porque reutilizable, está bien, de esta manera no funciona, pero no eres desechable, eres utilizable de otra manera.
Sí, y cuando me preguntabas que cómo lo hacíamos nuestra amiga Alicia de la Torre, cuando estábamos en el podcast, hicimos, cuando yo hablaba de escucharnos, entendernos, Alicia dijo, es importante que no solamente se escuchen, sino que usemos todos los sentidos que tenemos nosotros todos. Y sobre todo en el ejercicio, algo muy interesante que me enseñó ella es que no necesariamente uno estando en su territorio, uno sí puede conocer su propio territorio, es decir, tu cuerpo, tus emociones, tus sentidos. Y exploras ese territorio desde tu cuerpo, ¿no? También, y es algo que me llama bastante la atención y lo hice y funciona muy bien, independiente del ecosistema donde estés o no estés. Creo que por ahí es que tenemos que comenzar todos.
Empezar desde el único espacio donde somos conscientes, que es el cuerpo, y desde el espacio único donde podemos vivir, que es la tierra. Y si conectamos las dos, somos conscientes de esa
realidad. Y que no nos quedemos con las ganas de hacerlo. Es decir, creo que todos nos merecemos ponernos en el ejercicio de intentarlo. De intentar lo que acaba de decir, de escucharnos, de vernos, de cerrar los ojos y respirar, porque sí, sí sientes tú una transformación y entiendes más que de verdad sí estamos enfermos, que desafortunadamente esta generación le tocó unos discursos bastante extremos, porque obviamente están los negacionistas también que en su momento salieron a decir que eso era mentira, ¿no? Lo que se estaba hablando del calentamiento de la tierra, y obviamente aparecieron otros extremos, ¿no? A decir no, eso no es así, pero sí estamos mal, graves. Y yo dije, un momento, sí, la cosa está sucediendo, pero no nos vayamos a enfermar más de lo que ya estamos, sino que sí podemos nosotros invertir en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro potencial para innovar, para crear, para transformar familias y territorios.
Para transformar familias y territorios tenemos una sola casa, este bioma, este ecosistema es de todos y se nos puede acabar. Y si se nos acaba a todos.
Sí, yo soy muy optimista en cuanto a la mirada, la escala, es decir, la escala, la propia, individual. Empezamos por ahí, por ese territorio, en esa transformación, luego tú vas a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, ahí también puede generar un impacto importante. Y te lo digo porque conozco territorios, por ejemplo, el macizo colombiano con los indígenas Purace, Coconuco, Paletará, que están haciendo esas transformaciones de hábitos también que ellos tenían en su propio territorio y recogieron el ganado que tenía, el ganado extensivo, y lo recogieron a corral y que empezaron a rescatar sus semillas, empezaron a hacer una transformación en sus cosechas, volvió el trueque como una de las medidas importantes de adaptación sin tener que impactar los diferentes pisos térmicos, o también en los guardianes del atrato, que también empezaron a transformar la minería ilegal por proyectos ecoturísticos o restauración misma de la contaminación sobre el atrato, dividido por cuenca alta, media y baja, o en el mismo Nariño, o en Casanare, en Arauca, en La Guajira. En todas partes de Santiago se está haciendo cosas muy específicas, entendiendo lo que pasa en cada uno de los territorios tan diversos, ¿no? Además.
Tan diversos y tan necesitados de sembrar semillas que después aprendamos los demás. ¿Dónde podemos aprender más de Ricardo? Seguirlo en redes, contactarlo para que hable sobre límites planetarios, para escucharlo desde las entrañas. Cuéntenos más.
Bueno, desde las entrañas fue un podcast que creamos con un equipo muy profesional hace unos 3 meses en YouTube y en Spotify, desde las entrañas, y en las redes sociales @RicardoLozanoP y @- desde las entrañas. Ahí hablamos de todo eso, hablamos de la importancia de escucharnos, la importancia del uso de los sentidos, del amor, de que eso es el amor realmente. El amor es sentirnos que alguien no necesariamente se está poniendo en los zapatos nuestros, sino en la respiración nuestra, como también me lo enseñó Alicia.
Pues hay una frase para terminar de Teilhard de Chardin: la coinspiración es la respiración ejercida en un grupo hacia un ideal. En la coinspiración aspiramos los mismos objetivos y respiramos el mismo aire.
Bello.
Así
bello.
Que Teilhard de Chardin, que decía que somos seres espirituales viviendo experiencias mundanas, con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra, como decía Jesús. Ricardo, muchas gracias.
A ti, Santiago, muy amable, gracias por la invitación.
Bueno, diversidad, cerremos los ojos, respiremos y seamos partícipes de la vida que nos acompaña. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.